Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval 2030.
En 2030, en United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.
Señoras, señores, 2030, ¿qué tal Fernando Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
Yo ya empecé con el pie izquierdo.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
¿No empieza más el pie izquierdo? Digo, en estos tiempos capaz que no, el pie derecho, hagamos grave.
Con los dos pies.
Empecé con mal pie.
Tropezando.
Empecé con Serrat.
¿Qué problema tiene con Serrat?
Tengo un viejo problema con Serrat.
¿Cuál es?
Quizá envidia. Quizá el básico sea envidia por los éxitos que ha logrado en su vida Serrat. Y no precisamente en lo profesional.
Bueno, pero también...
En general, la mayor parte del género femenino que yo conozco de cierta edad tiene como un pedacito de su corazón con Serrat, y no entiendo por qué.
Bueno, esta canción es muy linda, por lo pronto.
Bueno, y también quien eligió este tema, Lea Zelaya. Le gusta España, será española.
Vamos a preguntarle, no sé, por lo menos preguntarle por qué eligió este tema, ¿no?
A ver, sin decir quién es, ¿por qué eligió este tema?
Porque lo amo.
¿A Serrat o al tema?
A Serrat. Lo que siente, lo que expresa, lo que canta, su modo.
Bien, muy bien. ¿Y decimos ya quién fue que contestó esto?
Fue Graciela Varela. ¿Quiere que le cuente por qué está acá?
Dígame, bueno, para hablar de Serrat, de poesía española.
No, para hablar de la formación y transmisión de los valores a los niños y a los adolescentes, o sea, el rol de los afectos, los límites, la autoridad, lo que tendría que ver con la crianza de los jóvenes.
¿Será compatible todo eso? ¿Afecto, límites y autoridad?
Y no sabemos.
¿Hay que ser amigo de los niños?
Yo creo que no, por lo menos por lo pronto, ingreso al programa pensando que a los niños se los educa a golpe y la sangre, la letra por
con sangre entra.
Ah, está, la letra con sangre entra, muy bien.
Pero vaya, usted fue educado en lo otro, usted fue educado en la era del consentimiento.
No se crea que está bien. Igual le quiero decir, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la crianza de los niños,
sí,
¿no? Que hay varios puntos que me llaman particularmente la atención, ¿no? Sí. Tres puntos que me llaman bastante la atención, porque me parecen bastante frágiles, ¿no? Y bastante matizados. Uno es lo que tiene que ver con la autoestima alta, ¿no? Que se busca siempre que el niño tenga autoestima alta, pero no demasiado alta, porque es un problema también el exceso en ese sentido. Entonces el calibrar esa autoestima me parece que es algo complejísimo y bueno, me llama bastante la atención. Otra de las cosas es la transmisión de valores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esa transmisión involuntaria, esos valores que pueden servirle o no al niño. Y voy a ir a un caso que me genera particulares problemas, que es, por ejemplo, con los padres gay que adoptan un niño, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el niño tiene dos papás o dos mamás? Y si esos valores que se le transmiten y esas cosas que él ve, ¿le sirven o no? ¿No? La tercera cosa que me parece bastante bastante interesante es lo que tiene que ver con los cambios en el tiempo, a lo largo del tiempo, de las maneras de criar. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo? Por ejemplo, que estoy en la era del consentimiento del niño, ¿no? Aparte, tomo otro concepto más que me parece interesante, que es que esa adolescencia que cada vez dura más, ¿no? Una adolescencia que antes terminaba a una edad y ahora parece que uno nunca termina de ser adolescente, por lo menos como hasta los 30 años. Y bueno, también eso, la aplicación de violencia física, Bueno, que antes estaba visto.
¿Ustedes pegaban cuando era chico o no?
Mira, yo iba a terminar, quería terminar esto con una anécdota real, ¿no? Que me pasó a mí. En primero de escuela tenía una maestra que a los niños que se portaban medio mal les daba una tunda, ¿no?
¿Pero qué colegio iba usted?
Iba a una escuela, normal.
¿Pública?
Sí, una escuela pública y no era. No, en una zona normal, en una zona común y corriente. Pero estoy tomando en cuenta la idea del cambio de la percepción, ¿no? De esas cosas que pasaban, ¿no? Entonces, bueno, mi maestra me pegó, yo fui indignadísimo a comentarle a mi madre, a decirle eso que me había pasado y dándome cuenta de que estaba mal. Y mi madre, a esa protesta, a ese acto de indignación, contestó diciendo, algo habrás hecho, anda a estudiar. Y ponete a hacer los deberes de una vez.
Y de ahí le perdió el afecto totalmente a su madre para haber ido a usted.
No, bueno, era otra época. La idea de que el padre antes consideraba consideraba el error del hijo como parte, el error del hijo. Sí, consideraba una mala nota, por ejemplo, con culpa del hijo y que luego pasó a ser culpa de la maestra, que me parece que es más propio de estas épocas, ¿no?
Mire usted.
Así que bueno. Si me pegan, ya sé que no tengo que ir a decirle a mi madre. Bueno, para hablar del tema de hoy, estamos con Graciela Varela y Fanny Berger. ¿Quiere que le cuente un poco sobre ellas?
Sí, por favor.
Bueno, Graciela Varela hizo la escuela de psicología hasta tercer año, es educadora social, realizó un posgrado...
Perdón, escuela de psicología porque en ese tiempo se llamaba escuela de psicología.
Sí.
Pasó a ser facultad años después.
Realizó un posgrado en adicciones en el IN, o sea, el Instituto Interamericano del Niño, y CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Desde 2008 es directora del INAU en el departamento de Maldonado. Fue docente de la materia práctico de segundo año en la carrera de educadores sociales.
Que imparte el INAU, ¿verdad?
Sí.
Según sus palabras, intentó ir por esta vida sintiendo el calor y disfrutando del fresco. Evitó el medio de la calle.
¿Qué es eso, el medio de la calle? ¿Por los peligros? ¿Por
no.
qué el medio de la calle lo evita?
Porque me parece que las personas tenemos que elegir. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. El medio de la calle es como ese lugar difuso donde no nos comprometemos o tanto me da. Un poco viniendo de arriba, un rayo me sirve.
Caramba.
Y bueno, y de algún modo no... Creo que en una forma absolutamente consciente elegí ocupar ese lugar.
Por un lado de la calle, por el lado de la derecha o de la izquierda, según se mire, capaz. Si uno viene de frente, o viene al revés.
Exacto.
Prosigamos.
En más de 30 años que tiene en la institución INAU, antes INAME, participó en la medida de lo posible en eventos, charlas, seminarios, talleres y congresos que aproximaran su sentir a su pensamiento y de ese modo estar abierta con el otro, que es el 50% de cualquier comienzo. ¿Es de Peñarol?
Algo importantísimo, sí. Entiendo casi todo lo que dijo después de leer esto.
Le gusta acampar, pasear al aire libre, la playa, leer, bailar. Poesía Urgente, de Gabriela Celaya, es el último libro que leyó.
Mucho de Gabriela Celaya y supongo que de todos los poetas españoles de esa época.
Sí.
Y le gusta cuando Serrat musicaliza Machado, le encanta.
Me apasiona.
Claro, me imaginaba.
Me apasiona.
Trabaja en Maldonado. Tiene la principal responsabilidad del INAU en Maldonado. ¿Y vive en Maldonado, entonces?
No vivo en Maldonado, vivo en Montevideo. Viajo todos los días.
¿Va y viene?
Voy y vengo.
¿Gasta en eso alrededor de 3 horas y media, 4 al día?
4 horas y media.
Ajá. ¿Va en coche con chofer del INAU?
No. Voy en la empresa de transporte.
¿Se la paga el INAU?
No, me lo pago yo.
Caramba, es un caso raro, tenemos acá 4 horas de vida y se paga el pasaje además.
Sí.
Qué lindo ejemplo.
Cuando concursé por el cargo sabía dónde quedaba Maldonado.
Muy bien, le puedo disculpar que me guste Serrat.
¿Quiere que le cuente sobre Fanny Berger?
Claro.
Es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
Ya habla de una diferencia entre ambas, ¿eh?
No, pero yo estudiaba, se llamaba escuela. Yo lo rectifiqué. Yo fui de la escuela, pero lo pongo como facultad.
Caramba. Bueno, tiene un máster en psicología educacional y otro en clínica de niños y adolescentes, obtenidos en Israel. estuvo trabajando durante 13
quizá
años.
Quizá en un kibutz estuvo trabajando con mi niño, no sé.
No, en la ciudad, soy burguesa.
Bueno, estuvo trabajando durante 13 años en Israel con niños y sus familiares en distintos centros educativos y clínicos. Es profesora de la Universidad de Formación Permanente para Graduados en la Facultad de Psicología de la UDELAR. Es docente de la Universidad Católica en los seminarios sobre niños y adolescentes dictados en gerontología social. También es psicoterapeuta y supervisora gestáltica para psicólogos en formación en forma particular. Fue columnista de numerosos programas, tanto de radio como de TV. Escribió Papis, Miren qué me pasa, El paraíso posible y Padres sin autoridad, Hijos sin rumbo.
Un libro que salió hace poco y ya a los pocos días, en pleno mundial salió. A los pocos días la gente, no sé cómo se enteró y está en su segunda edición.
Le gustó mucho la película La cinta blanca.
Pero eso contradice... Usted tiene que defender la autoridad. ¿Cómo va a decir que le gustó La cinta blanca?
Me gustó, pero trata del autoritarismo, no de la autoridad.
¿Cómo se transmiten? Pueden transmitirse a la fuerza, imponerse valores.
Eso es autoritarismo, no es autoridad.
¿Y cuánta violencia que encierra esa película, no? Sí. ¿Cuánta violencia? ¿Cómo se puede crear con tanta violencia a los chicos, no?
Claro.
Bueno, dice que le gustan los libros de historia, pero que solo los lee en vacaciones por falta de tiempo.
Bien, por eso estoy correteando, dando cursos con pacientes, dando cursos a psicólogos, yendo a escuelas. Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir al corte. Ya volvemos.
Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla.
Esa voz que se sigue escuchando de fondo, la de Graciela. Además, un tema que es para niños, este tema no es para niños.
Bueno, todos tenemos un niño interior, ¿no? Todos.
Juan está descubriendo el niño interior.
Lo descubrieron más antes que yo. Estaría bueno que la audiencia, cada uno se descubra cuál es el niño interior de cada persona.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tema musical?
Ahora estamos escuchando La gallina dijo Eureka, de Lelutier.
¿Coincide con su sensibilidad, Lelutier?
Me encantan, sí, me hacen reír muchísimo, sí.
Bien, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Graciela Varela y... Fanny Berger. Si quiere le cuento las formas de comunicarse para la gente. Puede hacerlo por mail, mediante mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, puede mandar SMS al 095-000-810 o puede ingresar en la página web para escuchar emisiones anteriores del programa o leer algún artículo del equipo de 2030 ingresando a www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número.
¿Cuántas horas le dedica de su vida a Graciela? Al Inahue Maldonado.
Y aproximadamente unas 9-10 horas.
Lo gasta, supongo, mucho de su tiempo en relación con otros funcionarios, con la supervisión de las tareas de Inahue. ¿Sigue teniendo contacto con los chiquilines?
Sí, siempre tengo contacto con los chiquilines, sí.
Ajá. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ahí viene la directora, ojo?
No, bastante diferente a eso. En realidad, algunos por el nombre, otros gritan jefa, pero en realidad todos salen corriendo.
¿Ahuyentados o hacia ustedes?
No,
es?
Todos corriendo hacia mí, a besarme, a saludarme, a pedirme cosas. Algunos de ellos en forma muy cómica dicen, yo voy a estar hoy en la sopita, que es un chiste que tenemos entre nosotros. Y bueno, compartimos de repente algún rato en la leche o en el almuerzo, o algunas actividades recreativas, juego.
¿Usted juega todavía con los niños?
Juego.
Qué bien.
Sí.
¿Cuántos niños tiene a esta altura, entre niños y adolescentes, a su cargo el INAU o relacionados con el INAU de alguna manera, en Maldonado?
Y en Maldonado, aproximadamente el número de chicos ingresados al sistema y que están en el sistema, aproximadamente unos 70 niños, en condiciones de internados, y aproximadamente unos 90 niños en atención parcial, centros diurnos, en esa modalidad de atención. Pero bueno, es como muy fluctuante, ¿no? En la medida de lo posible intentamos de que los niños no permanezcan. No es fácil, pero entre los cometidos que tenemos como institución es que los niños puedan estar verdaderamente con sus familias o referentes o quien haga quien hagan de. Y ese es nuestro objetivo desde la mañana a la noche de cada día. Que los niños permanezcan en esta desgraciada suerte de cosas que se define como amparo o internados el menor tiempo posible. Y que pueda de alguna manera la comunidad entera verdaderamente reconocer que los daños son muy grandes, muy profundos, y que eso es irrevocable, y que eso es una responsabilidad de todos.
No hace falta pensar en el INAU para pensar en niños o muchachos que a veces no tienen puntos de referencia.
Claro.
Yo creo que hay todo un cambio en la sociedad que todavía no se ha asimilado bien.
Claro, hay un cambio que es a nivel mundial y que afecta a todas las clases sociales, no solo hasta al INAU. Es mundial, está pasando en Uruguay, donde hemos pasado de un autoritarismo, o sea, de figuras autoritarias, de ahí la película que elegí, ¿no?, a una falta de autoridad. Y ambos producen este malestar profundo que tienen los chicos y jóvenes en la actualidad. Producen lo mismo. Entonces, en mi opinión, es reflotar, construir la autoridad paterna. Cuando digo paterna, es mamá o papá. Todo niño, todo joven, en todo tiempo necesita un adulto que ejerza la autoridad. Y esto trae una gran confusión. Autoritarismo y autoridad. Debe ser por el comienzo de las palabras, no sé. Si yo digo que Edmundo Canalda es una autoridad en el mundo editorial, quiere decir que Edmundo entiende de libros, de autores, de temas, ¿verdad?, de ediciones. No quiere decir que Mundo anda tirando libros por la cabeza de las personas y de los autores, aunque alguna vez puede ser que tuviste ganas. Entonces, esa es la diferencia entre autoridad. La autoridad emana respeto, la autoridad sabe, tiene el poder, pero no a la fuerza. El poder lo da que yo, autoridad, sé educar un hijo. El mundo sabe de libros, otro sabe de cocina, vos sabes de niños, de Milau, ¿verdad? Entonces hay una gran confusión. La salida es que todo padre o madre ejerza su autoridad. Y lo que vemos hoy en clínica, cuando uno abre la puerta del consultorio, es padres que se sienten muy piolas porque son amigos, se autodefinen, yo soy amigo de mi hijo. Y uno los ve complaciendo a los hijos, no fijan límites, no son autoridad. Y los hijos vienen a terapia porque tienen grandes miedos, grandes tristezas, grandes problemas de comportamiento, siendo muy inteligentes, no rinden y tienen problemas de aprendizaje, porque la causa es en las emociones. Entonces, la salida es crear, pulir la autoridad paterna. Y eso es entrar en el mundo de las emociones. No es en la lógica. ¿Queda claro esto?
Queda claro. Graciela, con los niños vinculados a INAU, esta creación de la autoridad paterna, de la figura paterna, ¿es posible?
Bueno, a ver, yo voy a decir algo que quizás te sorprenda. Yo verdaderamente me niego a hablar de niños INAU. No existen los niños INAU. Sí, existen situaciones o circunstancias de vida que lamentablemente condenan, y en una falsa condición de amparo los niños ingresan a un sistema reconocido como Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay hoy, que atenta contra todos los principios de estas personitas. Creo que eso es lo más importante. En relación a esto,
que atenta contra
el hecho mismo de la condición o suerte de abandono que estos niños han padecido, vienen padeciendo, y una vez que ingresan, se cierra una puerta que es más condenatoria aún, o los condena más aún, porque después quedan además doblemente estigmatizados, no solamente por ser pobres, por ser hijos de padres que han transgredido o han cometido infracciones de algún tipo, sino además son considerados hijos de padres no solamente sino psiquiátricos o adictos o ladrones o bueno, para cuando toda esta larga lista de sumas, estos niños son además niños INAU, y eso es tremendo. No existen, repito. Ahora, en relación a esto.
Acá le aclaro que acá hemos planteado el tema varias veces y hemos hablado mucho de las tareas de del INAU con respecto a decenas de miles de chicos y cómo eso a veces se enturbia con el otro tema, los menores de infracciones muy graves, etcétera, ¿no? Pero hemos defendido, digamos, la tarea educativa del INAU.
No me siento agredida. No me siento agredida para nada. Digo, me pareció bueno esto porque lo tomo ahora desde algo que dijo Fanny. En esto que planteaba, resulta muy difícil, una vez que el niño es captado e ingresa al sistema, uno debe, en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, reconocer los niveles de dificultad en este proceso que hace a la socialización de cualquier individuo, y que se inicia en la gestación y a través de los padres, y que cuando hay ausencias de estos, de estas cosas, como planteaba Fanny, obviamente ya ahí claramente hay una vulneración de derechos. Y si por encima de eso además pensamos que después una institución aparentemente en una forma fría, por llamarlo de algún modo, ingresa, toma a este niño que se llama fulano de tal, rápidamente debe desarrollar, desenvolver el reconocimiento de todos estos niveles de dificultad que pueden haber, pero se hace muy difícil en una intervención reintegrar o restituir. Sí, quizá los derechos para que ese niño vuelva a un medio familiar y pueda de alguna forma desenvolverse en un medio más sano que un internado, ¿verdad? Pero lo que es muy difícil es poder restituir esto de lo que habla Fanny, estos principios donde que integran y forman parte de un proceso de socialización y de vida, como lo implica necesariamente desde dónde se construye este lugar de la autoridad. El adulto debe posicionarse y debe dar, es quien da el marco de seguridad, de contención para que este niño se desarrolle efectivamente a lo largo de su vida, en este proceso de socialización tome en cuenta y forme parte de con el otro en ese encuentro de la forma más sana, más abierta y más generosa. Solo puede hacerlo cuando lo ha tenido. Cuando tenemos papás, y perdón, Canalda, cuando tenemos papás que, como ella dice, padres sin autoridad, hijos sin rumbo, yo he definido en algunas cosas que he escrito padres que dicen no poder, y jóvenes o niños que dicen no querer, esta falta de construcción de este lugar de autoridad les quita esta posibilidad de contención y de desarrollo en un proceso de autonomía que es necesario, importantísimo, es la base de toda persona.
Tenemos que ir al corte ya. ¿Con quién estamos?
Estamos con Graciela Varela y Fanny Berger.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad.
2030, señoras, señores. Esta señora Graciela dice que estuvo a un metro de distancia de Serrat y que no le pregunte qué le sucedió. Vaya a saber. ¿Con quién estamos
hablando? Me ha puesto nervioso. Fanny Berger y Graciela Varela.
Graciela Varela, que dirige el INAU en Maldonado.
Exacto.
Fanny Berger, conocida psicóloga, que publicó recientemente el libro Padres sin autoridad, hijos sin rumbo. Exacto. Sí, Fanny.
Sí,
Fanny.
Sí, sí, porque creo que ella dijo cosas tan importantes que estuve anotando. Mira, el abandono y la ausencia no es patrimonio de determinada clase social, porque tú puedes estar presente con el cuerpo y ausente con tus emociones. Hay muchos padres que, si bien no abandonan físicamente a sus hijos, son ausentes emocionales y pagan una cuota de colegio, pagan una cuota de dentista, pero están pensando en sus cosas y no son empáticos y no pueden sostener a los hijos.
Está implícita la idea de para qué está el colegio.
El colegio está para la educación formal. Hay una educación en valores que es bien doméstica, que es de la casa. Y que no hay colegio con 5 estrellas ni 10 estrellas que pueda tapar o reparar la falta de valores que vienen de la casa. O sea, el colegio enseña, pero hay una enseñanza, una crianza, una educación que es emocional y que es de la casa. Y otra cosa que quiero referirme, porque me emocioné cuando ella hablaba de los padres que dicen no puedo y los niños que dicen no quiero. Un niño puede, un joven, decir no quiero, sí, no quiero ir a estudiar, no quiero lavar los platos. Bueno, tiene derecho, en forma educada, de decir no quiero. Entonces viene la autoridad y pone el límite. O dice qué pasa si tú no querés y no haces. Ahora, que un adulto diga no puedo, ya es distinto. Porque los adultos, cuando ejercemos la autoridad, tenemos que fijar límites con amor, tenemos que sostener, contener, guiar. Tenemos muchas funciones. Yo puedo decir como autoridad, estoy agotada, estoy cansada, pero yo puedo ser la autoridad. Y este es el peligro, que la autoridad, o el que tendría que ser considerado la autoridad, diga, no puedo. Entonces, acá hay una ausencia total. Podemos tener dificultad en transmitir valores, en sostener, en contener, pero el no puedo no puede ser la respuesta de los padres, y es la respuesta que hoy escuchamos en todos los estratos sociales. No puedo con la vida de este niño, te lo traigo a vos, a los psicólogos, lo mismo con los colegios, para que lo arregles. Nosotros podemos terapiar, ¿verdad? Pero hay un lugar que es reflotar la autoridad del padre. O sea, vamos a ver cómo hacemos para que los padres de hoy en día transformen ese no puedo en pedir ayuda, me cuesta. Bueno, ¿qué tengo que hacer para sostener, para contener, para fijar límites?
Las dos son mujeres sensibles y lo han demostrado en lo que han hecho en la vida. Les preocupa la humanidad, les preocupan especialmente los niños y los adolescentes. ¿Cómo se equilibra, Graciela, la necesidad de afecto, la necesidad de autoridad en la formación de un chico?
Yo diría que en principio, primero, no sé, creo que el embarazo tiene que ser deseado, y después yo diría algo que hago carne con algo que comentaba Fanny recién, darle lugar y espacio a las emociones, ¿no? Verdaderamente dejar fluir con el otro y que tenga una vuelta, el beso, el afecto, el calor, el perfume de una madre, el natural olor de un niño, y todas esas cosas hay que poderlas vivir y disfrutar, el mirar a los ojos en profundidad y poder hacernos los ojos, y las expresiones hablan, el color de la piel de una persona, los gestos de un niño, de un adolescente, varían sustancialmente. No hace falta más que verdaderamente prestar atención, transformar. Los adultos deberíamos poder transformarnos y tener muy abiertos los ojos, y que nuestras orejas sean las de un elefante. Hay que saber escuchar, leer entre líneas de lo que el otro dice, hablar menos y escuchar más. Estamos tan apurados en el mundo de hoy que no nos hacemos un tiempo para esas cosas. Naturalmente, cuando yo decía que los padres de hoy expresan no poder, y comparto plenamente, como dice Fanny, que eso es inadmisible, el no querer de un niño, el que hoy enfrentemos jóvenes de 13, 14 y 15 años que digan, quiero esto, en el fondo piden, dame la libertad, déjame vivir mi vida, quiero ser independiente, ¿qué hago mañana? ¿Me llamas? ¿Me das un beso? Esas pequeñas cosas, ¿no? Quiero ser grande, déjame vivir, déjame crecer, pero estate al lado mío. No es crecer conmigo, es acompañame. Lo necesitan. nosotros lo necesitamos, y en una sociedad que era otra y con otros valores y con otro entremallado, había una fortaleza, y no hemos sido capaces de darle eso a nuestra juventud, a nuestros hijos, y eso es tremendo. Y bueno, ha habido un corrimiento de los roles, ha habido un corrimiento de las responsabilidades. No podemos ver el emergente, y Nau parecería ser la institución que obligatoriamente tiene que atender los emergentes. Resulta muy irresponsable creer que el emergente es el joven o el niño. Ese niño y ese joven tienen una familia, y esa familia tiene que poder y tiene el deber de hacerse cargo de estas situaciones. Complejo, difícil, sí.
¿Pero es posible eso? ¿Es posible o ya hay que renunciar a eso y bueno?
No.
Es el Estado que tiene
voy
que
a, hacerlo. Voy a decir algo que digo siempre. Nunca pensé que fuera fácil. No creo que sea imposible. Si no, no podríamos estar
aquí. Fanny, ¿tiene marcha atrás esto? Porque uno ve, ya no es un tema de una minoría de padres que se deshacen de la responsabilidad pagando una aparente buena institución para que los críen, los desarrollen los hijos y se olvidan de desarrollo. ¿Es reversible esto o es una tendencia social ya irreversible?
No, es una tendencia reversible, por suerte. Ajá. Para eso estamos los psicólogos, los sociólogos. Es reversible y hay padres que no entienden, por suerte. Hay una tendencia, como decía ella,
pero
no
si,
no, puedo...
si esto no viene de chiquito, digamos, con el chiquirín acompañándolo, como decía Graciela, en su crecimiento. Sí. Ya, se puede retomar a los 13, 14, 15 años.
Bueno, es más difícil, justamente en la adolescencia gritan. Es mucho más fácil la prevención. Por eso es muy interesante que los padres y abuelos que estén escuchando puedan prevenir y entender que la crianza es todo un proyecto de 24 horas al día, 365 días al año, y que no implica solamente el colegio o la educación formal.
No, pero si era cuando, incluía el embarazo incluso.
Claro, ahí está. Cuando uno educa, es más fácil de niño, pero podemos revertir en la adolescencia. También en la vida adulta se puede revertir. Para eso se necesita, bueno, transitar un camino doloroso del sufrimiento y años de terapia. Ahora, es importante, cuando ella decía, los padres hoy en día dicen no puedo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sienten que no pueden, viene la complacencia, fenómeno actual. Complacen a los niños. Cuando uno antes estaba en una fila, me acuerdo que el papá decía, espera un poquitito, sentate. Ahora el niño demanda y el padre, porque no hay tiempo en esta sociedad, corre a complacerlo. Cuidado, porque los niños que son criados bajo la óptica de la complacencia tienen muy baja tolerancia a la frustración, muy inquietos, muy agresivos, que son los niños actuales. Entonces, invito a los padres y abuelos, ¿qué es eso de no poder? ¿O qué es eso de como siento que no puedo, complazco? Entonces, es bueno empezar a mirarnos a los adultos que tenemos la suerte de tener a cargo niños y adolescentes, ver en qué nos toca, en qué emoción nos toca, la impotencia, la rabia, y a ver qué hacemos.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Graciela Varela y Fanny Berger.
¿Y a los chicos que se crían defraudados desde chiquitos? ¿Qué habrá que hacer? Hablando durante el corte, se dan cuenta, se sienten las voces, Romero, no se sienten, déjelas que salgan al aire así, prudentemente, siguen contándose cosas entre ellos.
La charla que dura hasta el último momento.
Establecimos una relación imparable ya.
Sí, entre Fanny Berger y Graciela Varela.
Graciela Varela, que yo le voy a hacer una especie de seguimiento. Voy a preguntar al señor Gregory a ver si hace seguimiento de algunos funcionarios para ver si es cierto eso de que se toma un ómnibus todos los días para irse a Maldonado y vuelve para acá. ¿Será? No hace falta que llame a Gregory.
Llámelo si quiere, pero es tal cual.
Fanny Berger, que acaba de publicar un exitoso libro, bueno, exitosos han sido todos ellos, ahí pero está. En particular Padres sin autoridad, Hijos sin rumbo, y que sugestivamente, pese a que reivindica la autoridad paternal, eligió, dijo que le gustaba la película La cinta blanca, que es el reto más fuerte que ha hecho el cine contra el autoritarismo en la educación, ¿no?
Claro.
Fanny.
Sí.
Por ejemplo, parece que un elemento clave fuera el dedicarle tiempo a los niños, ¿no? En esta era donde está el mensaje de texto, donde hay como un acercamiento en la comunicación con la tecnología, ¿la tecnología puede suplir estar cara a cara? ¿O la puede complementar de alguna
manera? Complementar, sí. Vivimos en una época donde no hay tiempo, y el tiempo es un valor. Sin embargo, los niños de todas las culturas necesitan desarrollar la capacidad de espera. Entonces es bueno decir, espera un segundo, espera un minuto. Y la computa, la tecnología no puede suplantar la relación afectiva. Lo que yo recomiendo es que los niños y padres pueden hablar de un tema y meterse en la computadora y buscar material. Pero todo niño necesita una relación afectiva, una autoridad, ¿verdad? Que también le diga y le marque los tiempos. Por acá sí, por acá no, espera. Porque así es como ellos se transforman en seres que pueden desarrollar habilidades para no frustrarse rápidamente. Pueden enfrentar las dificultades de la vida diaria.
También, por ejemplo, lo que tiene el SMS es que pueden contactarse con el padre inmediatamente, ¿no? En lo que vos decías de aplazar un poco la comunicación, o por lo menos eso, o por ejemplo el padre que se va, ¿cómo influye eso?
Claro, mira,
parece que genera más dependencia, ¿no?
No, Fernando, yo pienso, esto me hace acordar a las conductas adictivas. ¿El alcohol es malo? No. Al alcohólico el alcohol le hace mal. A mí una copita me da sueñito y me calma. Entonces, ¿el MSN es malo o no? Buenísimo, porque yo, fíjate que puedo estar conectada, me conecto con amigas de otros continentes, cuando yo antes tenía que llamar a una operadora, me salía dinero, tenía que invertir 2-4 horas. Entonces, ¿el celular es malo o no? Porque me pueden localizar y decir no vengas o vengo tarde. Ahora, si yo, niño, estoy todo el día pegado al celular o al MSN chateando y me aíslo porque no tengo contacto con el mundo, quiere decir que yo estoy huyendo de mis problemas. Entonces no es la computadora el MSN, sino el uso que se le hace. ¿Queda claro esto? Porque esto es algo muy importante.
Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de frente al mínimo problema que tiene el niño, le manda un SMS al padre, aparece esa comunicación constante.
Bueno, eso está bueno, porque si lo necesita y lo tiene, sí. Lo que es malo
es que dependa de eso.
Claro, claro. O de esa tecnología para ausentarse y no enfrentar el problema. Es lo mismo que con las adicciones.
¿Cómo lo observa usted el tema, Graciela? Porque la tecnología ahora llega a todos, a casi todos los niños, además, y hay un, como si hiciera falta, pero hay un estudio del Instituto de Economía, gente muy sensata, que demuestra que el gusto por algunos elementos y el deseo por esos elementos de consumo son iguales en todas las clases sociales. O sea, que esa idea que se puede tener de, pero ¿cómo esta gente o este chiquirín quiere un celular o quiere una computadora? Quieren un celular, quieren una computadora, como lo quiere un niño de clase media, de clase alta, lo mismo. ¿Cómo está influyendo eso en la criación de los niños?
Y bueno, yo me oriento un poco a pensar como lo planteaba Fanny, negarnos al avance y a lo que ha significado en la tecnología, la comunicación a través de celulares o el MSN. Digo, me parece que a pesar de que yo lo manejo muy mal todo eso y prefiero seguir escuchando la voz de las personas, que su tono me dice mucho, yo reconozco y podría decir que negarse a eso es absurdo. O sea, estoy totalmente a favor. Lo que sí creo y me parece terrible es que se sustituya una cosa por la otra. Lo que no puede una cosa es opacar la otra. El momento de encuentro en las familias, con el otro, con los amigos, con los docentes, con la biblioteca, con el libro, con el aula, con el cine, con la butaca del cine, son insustituibles.
Aviso a los que están escuchando esto, si se hacen la idea de que Graciela es una mujer que está tan peleada con la tecnología, que bueno, ese mundo existe muy cercano a ella, un hijo de Graciela que es ingeniero de sistemas. Quizá por rechazo a usted, Graciela, es terrible esto.
Yo pienso, sí, yo pienso. Él me dice, ¿cómo vos podés escuchar todo el día? Y esto que es tan fácil. Todos los días me preguntás lo mismo.
¿Cómo lo puede explicar eso, Marichal, usted? ¿Cómo lo ve?
Creo que, no sé, yo estoy a favor. Usted sabe que yo defiendo la tecnología a muerte, siempre. No.
Usted piensa en madres sustitutas que sea una computadora, quizá.
No, pero...
Que tenga una manito que acaricie en la cabeza.
Hay un problema real, que es que los padres, ahora los dos necesitan, tanto el padre y la madre necesitan trabajar en una familia promedio, entonces eso genera unos baches ahí que están también difíciles de solucionar.
Capaz que lo que hay que plantearse es el aprovechamiento más intenso.
Claro.
Porque con la mujer trabajando, el hombre trabajando, muchas horas.
Es la calidad del tiempo. Yo puedo estar media hora, es verdad que hay que tener tiempo, ¿no? Pero puedo estar en ciertos periodos media hora, una hora. Importa la calidad. Si yo estoy receptivo, empático, atento a mi hijo, no es lo mismo que estar 8 horas, pero en otro mundo. Creo que tenemos que apuntar a la calidad porque todos tenemos que trabajar muchas horas.
¿Cómo se forman los educadores, los maestros, para tratar con ese equilibrio a los niños? ¿Se les da instrumentos adecuados o es la experiencia de vida nada más?
No, yo creo que que hay instrumentos adecuados. Las diferentes disciplinas han procurado diferentes niveles de capacitación y de llegar con información de diferentes, vamos a decir, como decía, niveles, ¿no? O sea, desde talleres, seminarios, charlas, encuentros, curricularmente o extracurricularmente, para poder justamente esto, ¿no? Acceder a conocer, a clarificar desde dónde poder mirar algunas de estas situaciones, para tener una actitud verdaderamente abierta, comprensiva, generosa. Creo que necesitamos ese espacio todos, ¿no? No tener una actitud prejuiciosa frente a una situación. Y para eso creo que sí, que es muy importante, porque además el formarnos nos da la posibilidad de acceder y de estar en un contacto con otro, con otras experiencias, nos alivia la tensión muchas veces de trabajos que podemos sentirlos como bueno, de mucha responsabilidad, tediosos, angustiantes. Y creo que por una cuestión de salud mental, para nosotros mismos, pero también para lo que le damos al otro, para lo que compartimos con el otro, es muy importante.
Bien, yo diría, Marichal, que un tema que está planteado implícitamente acá también es, porque uno habla de límites que hay que poner en la creación de los chicos, adolescentes, y está pensando en los noes que hay que poner. Noes con fundamentación, sin fundamentación, que se cumplan a rajatablas. ¿Cómo será todo eso? En el próximo bloque lo vemos.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Estamos escuchando, Romero, ¿no? Sí, dígame. Es una polémica que se entabla acá, un intercambio de ideas. Y se dicen cosas a veces más interesantes en el corte que durante el programa. Marichal, ¿con quién estamos?
La autoridad de los hombres. Estamos con Graciela Varela y Fanny Berger.
Bien, y en el otro bloque planteaba un tema que me parece que está implícito cuando uno habla de límites. Significa estar preparados para decir no. ¿Qué tipo de no? ¿Con fundamento o sin fundamento, Fanny Berger?
Bueno, el límite en psicología tiene que ser claro, conciso y sostenible. Las explicaciones o justificaciones son en otra instancia. O sea, no toques el enchufe a un niño chico porque es peligroso, ¿verdad? Después uno, en otra instancia, le explica la electricidad. Entonces, no, el no no es lo mismo que el límite. El límite es un acto de amor. Porque te quiero, te pongo un límite. Entonces, no asociar límite con no. El límite puede ser, cuando uno va por la carretera, ve las luces, ¿verdad? Hasta acá puedo manejar, hasta acá no. Es eso, es una guía clara, concisa, sostenible, flexible, y todos los seres humanos necesitamos eso.
Por lo tanto, un muchacho seguramente desea romper eso.
Claro, y los niños chicos también, ¿a quién le gusta estar jugando y viene el papá a dormir? quiero el segundo pedazo de torta y no porque te hace mal. Pero esa es justamente el training que necesitamos en la vida diaria para frustrarnos todos los días un poquito y todos los días sentirnos un poquito mejor. Entonces, cuando yo soy adulta y mi jefe me trata mal o mi marido, yo tengo tolerancia a la frustración porque me fui educada en un hogar donde había límites y me acostumbré de pequeñita, como a caminar o a lavarme los dientes, a poder enfrentar la frustración.
Ahora, sí. Ese no nunca tiene que venir desde el miedo, ¿no? O sea, desde el miedo a que le peguen una palmada o lo que sea.
¿Vos
¿no?
decís el miedo de parte del niño o del
de
padre?
De parte del niño. O sea, de parte
el límite no tiene claro. que ser sentido con miedo. Lo que pasa es que hay padres que tienen miedo a poner límites. Uh-huh. Por eso te pregunté.
Yo te digo porque, por ejemplo, mi madre, si no quería que hiciera algo, me decía, no hagas eso o te reviento.
Eso es una amenaza, eso uh-huh. no es un límite. Buenísimo, me encantó. Uh-huh. Bueno, tu mamá te amenazaba, uh-huh. eso no es un límite. No hagas eso. Fernando, trae esto. Se puede uh-huh. hablar en positivo.
Ahí está.
Si yo amenazo, es sentido por el niño justamente como... la amenaza produce inseguridad y miedo. Uh-huh. Es lo que pasa con los regímenes autoritarios, donde se amenaza. Si ustedes hablan en contra del gobierno, van a ser despedidos del trabajo. Eso es una amenaza. Esos niños pueden ser muy temerosos o muy rebeldes. Uh-huh. En psicología vemos que padres que amenazan pueden producir hijos o educar hijos muy temerosos o muy rebeldes y que tienen baja autoestima. Lo mejor y la única forma es no hagas eso o hace esto, uh-huh. lo que el padre quiere.
Pero también allí está el miedo a perder el cariño del padre.
Del niño, decís vos.
De parte del niño, sí.
Claro, y el miedo del padre que no puede poner un límite, que se siente tan débil que amenaza también, si es por eso. Bueno, los niños, cuando uno tiene relaciones afectivas entre padres e hijos o entre cónyuges, siempre está el miedo a perder el amor del otro. No por eso vamos a dejar de poner límites. Propongo conectarnos con, bueno, tengo miedo a perder el cariño, pero entender que el otro me va a seguir queriendo justamente porque voy a seguir poniendo límites.
La tarea más compleja que tiene la humanidad en toda su historia es criar niños y muchachos en esta etapa. Es la tarea sí. más difícil y compleja de todas.
Sí. Es muy complejo, pero cuidado, porque estamos buscando mucho en políticas sociales, en presupuestos, y quiero decir algo que en estos 30 años, en diciembre va a ser 30 años que me recibí, cuando abro en la puerta del consultorio veo adultos que me cuentan historias de vida muy difíciles, pero muy difíciles. Algunos que estuvieron en el llamado Consejo del Niño y los veo ahí sentados, sufriendo, pero con familias constituidas, con profesiones, bien. Todos, ¿sabes? Me cuentan que hubo un ser que les dio amor. La vecina, una maestra de primer año, una educadora del llamado Consejo del Niño. El amor es sanador.
Ajá.
Todos.
Cuando se viene de situaciones de frustraciones, allí parece que el teorema prioritario es mejorar la autoestima del chico, hacerlo sentir querido. ¿Es así o no?
Bueno.
Más o menos, dice una con la mano y otra con la cara. Simultáneo, ¿cómo es, Graciela?
Y en realidad lo que uno debería tender a poder hacer o el objetivo en principio es como a restablecer una suerte o de condición o de situación de equilibrio, mover a ese niño no solamente de lo vivido sino de cómo esa situación lo atraviesa, lo vive, porque las cosas en la vida no son necesariamente como pasaron sino como fueron sentidas. Por eso me parece muy importante lo que dijo Fanny en un momento al comienzo, la emoción. Normalmente nosotros cuando hablamos con un niño, con un otro, un adolescente, con un papá, una mamá, dicen y relatan hechos. Increíblemente uno después podría prácticamente corroborar que muchas cosas no pasaron necesariamente así, porque tiene la oportunidad de en el transcurso de conocer a otros integrantes de la familia y hablando de las mismas situaciones y de los mismos momentos históricamente de la familia, no parecen coincidir. Entonces, como un mismo hecho no es recordado de la misma forma, porque no es como verdaderamente sucedió. Es verdadero para él porque es como lo sintió. Entonces, restablecer o restaurar esto es complejo.
Claro.
Entonces, lo primero que deberíamos poder tender, y sin ánimo con esto, en ningún caso, un terapeuta, un vecino, la institución misma, no es mágico, nada es mágico. Todos son procesos. Entonces, lo primero a lo que uno debería atender en un en una actitud muy abierta y generosa, francamente, con mucho amor, es, bueno, escuchar lo que el otro está necesitando y, en la medida de lo posible, restablecer eso que está necesitando para verificar o considerar la posibilidad de un estado de equilibrio, emocionalmente hablando, que es básico para que pueda seguir adelante después de lo vivido. Más allá de la edad y más allá de la situación, las mismas situaciones no son vividas o sentidas de la misma forma por las personas. Quiere decir que es muy importante lo que decía hoy, ser como un elefante, donde una oreja muy grande, lo mismo no es pensado, sentido de la misma forma, por cada uno de una forma diferente. El poder escuchar. Escuchaba hace un rato a Fanny y me pareció muy interesante en relación a algo que ella comentó también. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando un niño se encapricha en la calle? ¿Qué entendemos por capricho de un niño en la calle? Quiero, 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 quiero. Y uno ve que esa mamá, vamos, ahí, vamos, adelante. Esa mamá empieza a cambiar su actitud, su estado de humor, se siente presionada, observada por todo el mundo. Camina derecho, cállate la boca, terminala. Para cuando terminó la cuadra, si el tema era quiero, 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 un helado, un helado, un helado, basta, toma el helado. Bueno, de eso hablamos, de esa construcción de la autoridad. Si no, el cállate la boca, no te metas, no hagas, pim, pam, pum. Rápidamente un y después se encuentra con una amiga o con alguien en la esquina, un compañero de trabajo, y sí, qué horrible, qué mortificante, que vos fijate que con tantas horas de trabajo, que esto y lo otro, y al final el que grita, que bueno.
Niños, no griten, que acá están recomendando que no les den el helado si lo piden.
Claro.
No griten más.
No, yo recomiendo que la madre decida si se lo va a dar o no. Si se lo da, que se lo dé. Y si no...
Pero no,
que
por sus berrinches.
Claro. Ahí está, pero no, por que empiece ejemplo a debatir si el helado es bueno o el helado es malo, y después sucumba. La palabra es sucumbir. Sí. Después de los cuarto grito, con rabia, con enojo, y ahí ya no hay amor, vas y le compras el helado para que se calle.
Para
eso
es
lo malo.
Eso es terrible.
Que decidan antes, o sí o no.
Yo he visto otros finales de eso.
¿Cuáles, por ejemplo?
Cachetear al niño.
Y bueno, y ahí, ¿ves eso? Uh-huh. Ese niño, por más que le compren un kilo de helado, recibe el cachetazo y recibe que no es querido, que tiene baja autoestima.
Un poco lo que decía Fanny hoy, a ver, en el hecho mismo de, para todas las cosas necesitamos explicar largamente, en una comunidad terapéutica, un lugar maravilloso para experimentar parte de nuestra vida laboral, a mí me realmente creo que es un lugar casi único. Alguien dijo, el que se justifica no crece. Me pareció maravilloso esto y lo pensé muchísimo tiempo. Hasta qué punto el adulto, nosotros nos justificamos. Y sí, esa construcción que hacemos, y por el simple hecho de ser más grandes que el otro y mirar para abajo, creemos que todo lo que decimos está bien y es válido. Entonces, pensando en esto, digo, a ver... Para que un niño no toque el enchufe, necesitamos algo más de, por favor, aléjate de ahí, o no tocamos los enchufes porque nos podemos lastimar. Es decir, hay que explicarle que la corriente y lo que significa y qué es lo que le puede pasar, ¿lo puede entender? No, ¿hace falta? No, quizás no. A ver, para quemarte, bueno, ¿qué les parece? Cuando estoy cocinando y el fuego está prendido, estaría bueno que, no... Vayan y nos sentamos en un momento, mami ya va para allá. ¿Requiere que le digamos que la olla, si se le cae encima, que tal cosa? No, quizás no. Lo que hay que poder sostenerlo, lo que decía Fanny.
Complicamos un poco a veces.
A los adultos sí, complicamos.
Con la falta de sostén.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Graciela Varela y Fanny Berger. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy o si no, mandando SMS al 095-000-810. Lo elegí yo porque, bueno, porque este Mamas son de Papas, ¿no? Un poco que tiene que ver con el tema de hoy.
Sound y California Somnolientana no tiene nada que ver con esto.
No, para nada, para nada. Estamos con Graciela Varela y Fanny Berger. Fanny, te quería preguntar, bueno, pensando un poco en el espíritu del programa, ¿cómo pueden ser los niños del 2030 y las familias del 2030?
Bueno. Los niños en la actualidad, voy a empezar por el momento actual y bueno, en 20 años no es nada, ¿no? Son mucho más, se desarrollan cognitivamente y motrizmente antes. Una pauta de desarrollo que lo adquirían a los dos, hoy al año la pueden adquirir. Afectivamente no son más maduros, son más inquietos, más agresivos, tienen más baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Mi opinión es que los adultos hemos invertido mucho en la justamente educación formal y hemos descuidado los afectos. Eso es lo que pienso. Entonces, para que los niños en el 2030 no sigan siendo más agresivos, más inquietos, más con más baja tolerancia a la frustración, esto hay lineamientos a seguir desde la casa, no desde las instituciones. ¿Qué quiere decir? Los niños hay que frustrarlos, tienen que esperar, no tiene que ser rápido todo, hay que orientarlos, sostener, contener. O sea, que el futuro para mí puede llegar a ser muy interesante, porque lo cognitivo y lo motriz en el 2030 van a ser súper rápidos, súper inteligentes. Espero que los adultos tengamos más en cuenta las emociones para que maduren acorde, para que haya una sintonía entre lo emocional y lo intelectual. Y eso solo se logra en los hogares.
Graciela Varela, la misma pregunta. Los niños del 2030.
Bueno, comparto, digo, esto que planteaba Fanny, o sea, la posibilidad de equilibrar este... Verdaderamente la tecnología ha apostado a cosas que al ser humano lo van poniendo en condiciones, vamos a decir, mejoradas la especie. O sea, pueden en lo que se estimaba como para tal etapa que el niño pudiese llevar a cabo tales cosas en el desarrollo, bueno, obviamente lo que, como decía Fanny, lo que hacen a los dos lo pueden hacer al año. Lo que no así se puede conducir y dirigir es la emoción. Para esto el espacio que yo defino como un espacio de restricciones, los límites, que no es la cultura del no que impartimos los padres, sobre todo las madres, que no es la cultura del no, y no desde un lugar de autoritarismo, porque yo quiero, tampoco daré cuenta en el rol como adulto responsable o como padre, no soy amigo de mi hijo, no comparto el mismo espacio, no amerita, todo no puede ser discutido y democratizado, pero tampoco es porque yo quiero, ¿no? Pero sí creo que bueno, que podemos estar frente a jóvenes y a niños en el 2030, puede ser un futuro promisorio, sí. Simplemente que bueno... Sí. Cuidadosos tenemos que ser, y eso nos corresponde a nosotros.
Tiene una pregunta, ahora que estaban hablando sobre la contención, ¿no?, y los límites, es un poco al margen, pero cuando estaba leyendo para el programa, me lo había pensado. Por ejemplo, un niño, ¿no?, si rompe algo, ¿no?,
sí.
¿Cómo hay que tratarlo? O sea, por ejemplo, ¿hay que tratar al niño con severidad porque rompió eso,
bueno,
o al revés, con comprensión?
Depende de la edad y su intención. A ver, si el niño agarra un vaso y lo rompe con intención, no es lo mismo que un niño por descuido se le caiga.
Claro.
En ambos casos hay que, bueno, tomar medidas, pero importa mucho la edad del niño y la intención. O sea, no hay recetas. Pero es muy importante, por eso lo que dice ella, tener orejas de elefante y ojos de águila. Ver qué pasó. Me explico, es imposible responderte en general.
Ahí está, pero por ejemplo, entonces cuando se va a poner un límite, no hay que tener miedo a ser severo, por ejemplo.
Pero el asunto es que el límite es firmeza, no severidad.
Claro.
Estamos confundiendo. El límite es firmeza. Bueno, no juegues con esto, porque se rompe, se puede explicar después en otra instancia.
Claro.
Si yo tengo un niño de 6 años y veo que hay peligro, tomo el vaso de vidrio y le doy uno de plástico o de papel. ¿Verdad? Después le puedo explicar en otra instancia, sí o no. Entonces, eso es firmeza, porque el vidrio se rompe y el niño todavía no domina su esquema corporal. Severidad es otra cosa. Severidad es que el niño, por ejemplo, un adolescente que domina y que tenga un vaso muy lindo, pero no quiero que se gaste o que se rompa porque a mí me gusta. Entonces yo soy severo, no. Este vaso no, toma algo, uno de plástico. Hay una gran diferencia entre ser severo y firme. Los niños necesitan firmeza, no severidad. Severidad corresponde al autoritarismo, firmeza a la autoridad.
Sí, de algún modo queda como implícito, ¿no? En esa severidad lo que uno percibe es esa actitud como disciplinaria, ¿no? De también una suerte de castigo que está implícita. Y eso podría ser como una dificultad en la interpretación. Un límite tiene que ver con ese espacio como que yo te decía de restricciones, que se da desde el momento mismo que se nace. Y creo que es un proceso de vida que acompaña como único. La educación es un proceso a lo largo de la vida, y debe estar como enmarcada porque es la guía, es lo que le permite al ser humano socializarse, adquirir su condición y calidad de persona, bien quererse. Para eso y para querer al otro necesita poder compartir estos espacios donde aparezca la solidaridad, la comprensión, el respeto por el otro, la vida misma. Es decir, van surgiendo y desarrollándose una concomitantemente con las otras. No quedan liberados, no es azaroso el proceso, no es azaroso.
Estuvo implícito en algo que fue dicho por acá, que los niños del 2030 van a tener que tener afecto en sus familias, en su casa. Pero la familia, esto que conocemos por familia, ¿va a seguir?
Va a ser distinta. La familia clásica nuclear que estudiábamos en los años 70 en facultad, papá, mamá, nena y nene, todos felices, no. Ya asistimos hace varios años a las familias uniparentales y cada vez son más los hombres que también educan y crían solos a los hijos. Y también vamos a asistir a las familias homosexuales, parejas homosexuales, lesbianas, que ya están logrando en muchos países adoptar y criar hijos. O sea que la familia nuclear
ya es historia.
Claro, vamos a ver otro tipo de familias y ahí pienso que también los profesionales tenemos nuestra ayuda en ver cómo nos adaptamos a estos cambios, como a la tecnología. Entonces van a haber homosexuales que adopten hijos, va a ser una familia, no va a ser la nuclear clásica que estudiábamos en sociología en los textos del año 70. Y va a tener sus características propias, ni buenas ni malas, propias.
Diferentes.
Diferentes, ahí está.
¿Lo ve así, gracias a usted?
Sí. Lo veo así.
La familia nuclear desaparece, la tendencia
la familia que tipo que nosotros reconocemos o que nosotros conocemos, no. Estamos asumiendo y asistiendo a una cultura donde la familia es monoparental y ceñida por y definida por un género, básicamente. Y sí, es diferente, es distinta. No es ni mejor ni peor. No es ni mejor ni peor.
Van a ser niños que no van a tener una figura de padre, una figura de madre, seguramente en la cabeza.
Probablemente. Creo que de cualquier manera esa persona o esa figura debería poder reunir en sí o para sí o para con ese grupo o grupo familiar, debería poder reunir o tener estas otras condiciones de las que hablábamos, ¿no? Este efecto de contención, de sostén, de afecto, que son no un poco lo que decía hoy Fanny, las cosas a veces no las debemos medir por el número, sino por la calidad.
Claro.
¿No? O sea, no por la cantidad. A ver, en las familias que nosotros tenemos, en la estructura familiar de la sociedad en la que nosotros nos educamos o de la que venimos, era madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, esto y lo otro. Bueno, muy bien. De todos esos, hoy, como resultado y fruto, claramente no será motivo de la charla de hoy, pero claramente analizados están las múltiples factores que han incidido para que las familias sean más bien tendientes a monoparentales, enseñadas a un género, en fin. Bueno, todo eso nos da cuenta de otra. Ahora, estos aspectos que hacen a lo cualitativo, el sostén, la contención, en fin, todo eso deberá seguir estando representado en esa figura que esté al frente.
Claro, y quiero contar que he conocido a niños que fueron educados, nacieron en familias nucleares donde el papá dejó a su mamá por su pareja y se declaró homosexual, o lo contrario, mamá se declaró lesbiana y también dejó a su pareja. Y les puedo asegurar que esos niños son muy normales y muy felices, y lo que les importa es la relación de respeto, de autoridad, de fijar límites, de dar amor, de sostén y contención, y no les importa la identificación sexual del padre o la madre, les puedo asegurar. Ahora, hay niños...
Freud se revuelve.
No, pero porque fue de otra época Freud. Freud planteó problemas de la histeria porque había represión sexual. Ahora planteamos el problema de la autoridad porque hay una falta de autoridad. Como hay moda en la vestimenta, hay moda en psicología.
Marichal, ¿quedó conforme?
Sí, se acaba la familia, eso...
Nuclear, no, la bueno, familia nuclear típica.
Le vamos a llamar familia otra cosa.
¿Cómo la llamaremos? ¿Familia? Sí. ¿Nueva familia?
Yo estoy preocupado por su infancia, Marichal. Me dejó esa preocupación.
Que lo amenazaban.
Nosotros también mucho. Nos vamos preocupados.
Era otra época.
Un placer. La verdad que es un placer.
Muy jovencito, como otra época. Hace pocos años le hacían toda esa maldad.
Salgo corriendo de aquí a preguntarle a mis hijos cuál es su opinión.
Bueno.
Le agradecemos a Graciela Varela y a Fanny Berger.
Muchas gracias. Fue un placer.
Sí, igualmente. Gracias.